Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz jueves para todos. Aquí estamos en su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor. Los jueves hablamos de problemas emocionales, cómo podemos resolverlos. Y antes de hablar de cómo podemos resolverlos, tenemos que saber definirlos, ver los síntomas, detectarlos. Y hoy vamos a hablar de la adicción a los juegos de azar, los juegos de la suerte. Técnicamente le llamamos a esto ludopatía. Hay un juego inclusive que se llama Ludo, es inocente el juego en sí, es un juego de mesa para los hogares, pero el término técnico de la adicción a los juegos de azar es ludopatía. Antes de entrar en el tema, quiero recordarle como siempre que estamos en radiolared.net en el internet y allí puede encontrar nuestros programas, nuestras grabaciones, los podcasts. Vaya a Viva Mejor, vea los podcasts o vaya a los podcasts directamente y búsquenos en Viva Mejor. O también si usted utiliza otras plataformas como Amazon Music, Stitcher, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, también nos va a encontrar como Radio La Red Denver y luego programa Viva Mejor. Muy bien, la adicción a los juegos de azar, la ludopatía, es una enfermedad y ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud y ha sido reconocida como enfermedad por la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, como le llamamos acá, APA. Y nunca quizá usted escuchó que la adicción a los juegos del azar es una enfermedad, pero lo es. Es una enfermedad mental. Eso es una alteración progresiva, no es de pronto surge, sino que progresivamente con el tiempo surge esa alteración y hace que una persona sienta una necesidad incontrolable de apostar. ¿Ok? Así que no estamos diciendo, esta es la persona que alguna vez apostó esto y lo otro, dinero a esto y no, a los caballos, a las carreras de carros, o fue a Las Vegas, a algún lugar y apostó algo y lo hizo por mero divertimento, tener la experiencia. Y no estoy diciendo que está bien hacer eso necesariamente. Estoy diciendo, no vamos a decir que esa persona tiene una adicción. Es como llamar alcohólico a una persona que una vez tomó un vaso de cerveza o vino. Eso no es un alcohólico. Que pueda llegar por esa vía porque despacito entra el asunto, como dice la Biblia, es cierto. Pero usted no llamaría alcohólico a una persona que bebió una vez un poco de alcohol, o no llamaría adicto a los juegos de azar a una persona que una vez compró un boleto, un ticket o jugó en el casino. Otra vez, no estoy diciendo, bueno, es inocente, no está mal. Lo que estoy diciendo es, no es un adicto. Puede llegar a serlo. Cualquier persona puede llegar a ser adicto prácticamente a cualquier cosa. Las apuestas son capaces de estimular los sistemas cerebrales de recompensa y así es como causan la adicción. Pero quiero aclararle que estos sistemas cerebrales de recompensa pueden causar cualquier tipo de adicción. El chisme es un pecado, pero es una adicción. La persona siente un sistema cerebral de recompensa, o mejor dicho, el sistema cerebral de recompensa da una satisfacción, por supuesto negativa, pero es una satisfacción pecaminosa, pero es una satisfacción a la persona que no puede evitar pasar un chisme o escucharlo. Pero también hay adicciones a la pornografía, o hay adicciones a la nicotina, o a la marihuana, o a cualquier tipo de droga. Hay adicciones a todo tipo de cosas, así que no vayamos a señalar y juzgar a los ludópatas o adictos a la ludopatía, las adicciones al juego de azar, como si fuesen los, es el monumento al pecador. No, cualquier cosa puede en cualquiera de ustedes, en usted, en mí, causar una adicción, cualquier adicción de cualquier tipo, ¿ok? De cualquier tipo. Por ejemplo, yo decía recién, la ludopatía o la pornografía no son adicciones químicas, como lo es el cigarro, el alcohol y cualquier tipo de alcohol y no las drogas. Pero el sistema cerebral de recompensa funciona básicamente de la misma manera para cualquier tipo de adicción. En el caso de los pacientes con esta patología llamada ludopatía, ellos hacen apuestas de una manera constante, continua. Consumen ahorros si es necesario, venden lo que sea y van a ocultar su comportamiento. Es natural que acumulen deudas, como acumula deuda un alcohólico, como acumula deuda un drogadicto, como acumula deuda un psicópata sexual, porque todas estas cosas que menciono requieren dinero. Hay que pagar para mantener esos vicios. Bueno, el ludópata o la persona que tiene esta patología del juego de azar es capaz de meterse en deudas, ocultar lo que está haciendo y llega un momento que ya quizá ni lo oculta, pero va a consumir ahorros, etcétera. Y hay personas que han ido a la cárcel, no por el hecho de jugar, porque es legal en muchos lugares, sino porque llegan a robar o a defraudar. Y usted dice, ¿por qué llegan a ese extremo? Bueno, porque en las adicciones la gente llega a extremos con tal de satisfacer su adicción, pero tenemos que comprender que el cerebro está funcionando mal. Yo sé que es pecado, y este es un problema. El pecado puede llevarnos inclusive a que el cerebro funcione mal. Eso es en la naturaleza pecaminosa. Y estas cosas ocurren porque progresivamente, como expresé recién, hay gente que toma los juegos de azar como algo inocente, diciendo, yo nunca me volveré adicto por jugar un juego de azar. El problema es que usted nunca sabe si eso va a ocurrir. Por eso cuando la Biblia habla, por ejemplo, del vino, dice, no mires al vino cuando rojea porque se entra suavemente, pero su fin es camino de muerte. Al mismo tiempo, la Biblia menciona el vino en otras ocasiones y no lo menciona como una prohibición o un peligro, pero está diciendo, cuidado. ¿Okay? Lo mismo la lengua. Santiago habla de la lengua. Dice, la lengua es un mundo de maldad. Con ella adoramos al Señor y con ella a veces las cosas que pasan con la lengua. Y la Biblia dice en el libro de Santiago, no puede una misma fuente producir agua dulce y salada al mismo tiempo. Pero son todas comparaciones que se hacen para decir, ve, con la lengua pasa lo mismo. Un día uno participa de un chisme o habla mal de alguien o dice una mala palabra y es como que rompió el hielo y la puerta quedó abierta y en el futuro se hace más fácil dar otro chisme o escucharlo. Es decir, decir un chisme o escucharlo. Se hace más fácil una crítica que no fue un análisis. ¿Okay? Se hace más fácil decir una mala palabra y sonrojarse y decir, uy, perdón. Y si uno la sigue diciendo, pasa a ser parte del lenguaje. ¿Ve? Entonces, no necesariamente son adicciones, pero en muchos casos así comienzan a transformarse en adicciones. Entonces, en el caso de la ludopatía o en el caso de este vicio, esta adicción a los juegos de azar, por lo general, repito, son cosas que comienzan progresivamente como esta y uno a veces por divertirse, por no decirle que no a un amigo o un familiar, porque voy a quedar mal, va a decir que soy esto y que aquello, entonces lo voy y lo hago. O para quitarme la curiosidad, entonces voy y lo hago. Hay personas muy sabias que dicen, yo no quiero ni siquiera quitarme la curiosidad de qué se siente jugar una apuesta, porque me conozco y sé que puedo, me va a gustar. Si gano algo más todavía, y si no gano también, me va a gustar. Entonces mejor ni lo pruebo, ni lo toco. ¡Sabia persona! Porque la Biblia dice, huya de la tentación. No juegue con la tentación. Y eso no es ser un religioso legalista fanático, eso es ser sabio. Según la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, ¿escuchó eso? Hay una institución en España, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, FEJAR. Ellos dicen que el juego de azar se vuelve patológico cuando la vida de la persona gira en torno al juego de azar, dejando como secundarias otras necesidades. Acabo de leer lo que ellos dicen. Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. El juego, dice, se vuelve patológico cuando, o sea, se vuelve una enfermedad, cuando la vida de la persona gira en torno al mismo, al juego de azar, dejando como secundarias otras necesidades. Los que son psicópatas sexuales o tienen adicciones al sexo o adicciones al alcohol o a las drogas o al chisme o a, usted sabe, pornografía, lo que fuese, se vuelve patológico cuando la vida de la persona gira en torno a eso. Es todo lo que piensa, es todo lo que quiere hacer, no soporta, no aguanta, quiere hacerlo, y el cerebro ya está programado así por la persona, o sea, se va programando para crear tolerancia. Eso significa necesita cada vez más y más y más. Continuamos después de esta pausa.
...1650 AM... Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el doctor Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Vamos en este día hablando acerca de las adicciones a los juegos de azar, o técnicamente hablando, ludopatía. Es un trastorno, y es un trastorno de suma gravedad. Creo que usted y yo hemos escuchado historias, y tal vez hasta hemos conocido personas que han destruido sus vidas, literalmente. ¿Qué quiero decir con destruir sus vidas? Bueno, desde perder un empleo, perder la salud, perder su matrimonio, su relación con los hijos, en algunos casos extremos hasta suicidarse por darse cuenta que no pudieron pagar una tremenda deuda que, en la que incurrieron debido a que no podían parar con su vicio de jugar a lo que fuera. Entonces, el tratamiento para la ludopatía suele ser complejo, pero hay gente que ha recibido ayuda profesional, y eso es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Ahora, hay varios tipos de ludopatía, le quiero comentar, porque esto puede ayudarle para su propia información o para ayudar a otras personas ahora o en el futuro. En el caso de los juegos de azar, por ejemplo, y esto es interesante, saber qué tipos de adicción a juegos de azar, porque según la forma del juego se determina el tipo de trastorno, y creo que también nos va a ayudar a entender por qué también hay diferentes tipos de tratamientos para ayudar a la persona a salir de la adicción. En el caso de los juegos de azar, como creo que casi todos conocemos la lotería, hemos oído hablar de la lotería, algunos de ustedes tal vez han jugado alguna vez a la lotería, no sé. Está el bingo, están las apuestas. ¿Por qué existen, okay, este tipo de trastornos? Bueno, se ven cumplidas las expectativas que una persona tiene. ¿Cuándo se ven cumplidas las expectativas? Cuando la persona gana un premio. Entonces, esto requiere un refuerzo, o mejor dicho, cuando una persona gana, vamos a suponer, va al 7-Eleven, compra un ticket, I don't know, yo nunca he comprado uno, pero a veces he visto, ¿no? Deme de tal cosa, yo ni sé de qué están hablando, me tengo que poner a mirar. Ah, ok, este es un juego de lotería. Entonces, la expectativa está en que va a ganar, no sé, $1,000, para ahí muy abajo, ¿no es cierto? Entonces, si la persona lo gana, eso refuerza, eso solidifica la expectativa que tuvo. Ganó el premio. Y no es un premio, la palabra no debería ser premio, porque premio es algo que se gana a través de un esfuerzo. Cuando uno está jugando un juego de azar, no hay ningún esfuerzo, no hay trabajo. Es simplemente, se paga un dinero y a la suerte, como dicen por ahí. Si uno gana es peor, porque eso es un refuerzo constante de esa conducta, y eso es peor. Es como la satisfacción que siente una persona que es adicta a cualquier otra cosa, y después el cerebro busca más de esa satisfacción, y luego ocurre la tolerancia, como yo explicaba recién, antes de la pausa. Y la tolerancia es cuando el cerebro dice, quiero más. no puedo ya, dice el cerebro, dice, comprende usted lo que estoy explicando, ¿verdad? El cerebro no puede satisfacerse nunca. Es un pozo sin fondo y necesita cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y luego cada vez es más agresivo. Lo que se necesita es una intensidad mayor porque ya lo demás no satisface. Es lo que ocurre con las drogas. El problema de la marihuana, ¿verdad? Es supuestamente una de las más livianas. Entonces la gente dice, bueno, pero después eso ya no satisface, entre comillas, no trae el efecto que... Ya deja de tener el efecto que tuvo las primeras veces. Entonces, bueno, a ver, quiero otra un poco más fuerte y después otra y otra, y así es como muchos mueren. Y todo comenzó por supuestamente la inocente marihuana, que de inocente no tiene nada. Lo mismo pasa con la pornografía, lo mismo pasa con, bueno, you name it. En la ludopatía pasa lo mismo, ocurre lo mismo, entonces... Si uno gana es peor, porque esa satisfacción ya ahora no es solamente de la expectativa y del nerviosismo, y no ahí la adrenalina, ganaré, no ganaré, me muerdo las uñas cuando llega el día. Pero luego si llegó a ganar aunque sea algo, porque a veces uno gana el premio mayor y los demás ganan un poquito, ya eso le satisfizo de tal manera que dice, aunque no gane el premio mayor, ve, hay posibilidades de que gane algún día, entonces voy a volver a jugar. Y hay gente que juega lo que ganó. Entonces, constantemente hay un refuerzo, solidifica la conducta del adicto. Las máquinas, no solo las que están en el casino en Las Vegas, I mean, no tienen ni que ir al casino. Estas máquinas tragamonedas están en el aeropuerto de Las Vegas. Están por todos lados. Y hoy en día usted vino desde el celular. Hay juegos de casino y de apuestas, poner la tarjeta de crédito y adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, premian, entre comillas, al jugador después que usted inserta una moneda o una ficha que compra o una apuesta electrónicamente, como le digo, de la computadora o del celular. En el 99.99% de los casos no obtiene el famoso premio. El problema es que cuando ocurre otra vez, estimula e incita a meter otra moneda, y eso es lo que pasa, ¿no? La gente en los casinos o donde sea, electrónicamente ahora, apuesta y a lo mejor gana muy poquito, pero la idea es estimularle a usted que continúe y cada vez apueste más, ¿sí? Otros juegos ofrecen una forma de atractivo que son una ventana de escape a la realidad. No hay ahí tanto problema en cuanto a la parte economía, pero sí hay otros tipos de ludopatía que ocurren y eso causa un deterioro en la calidad de vida de ese paciente. Entonces, ¿cuáles son las causas de este trastorno llamado ludopatía? No se ha llegado a una conclusión final en el mundo científico de que trata con enfermedades mentales, de por qué una persona comienza y luego aún comienza, digamos así, inocentemente y termina apostando de una manera compulsiva, como aquel que si no come va a morir, ¿no? Y lo que se supone que puede ocurrir, y esto no es yo siento que es esto o lo otro, y el otro dice no, yo siento lo otro, no es por sentimientos o emociones. Los científicos que estudian estas cosas están pensando que es muy probable que el origen de esta enfermedad, de esta patología, en parte tenga que ver con algunos factores genéticos, ciertas tendencias, algunos factores ambientales, y no estoy hablando del medio ambiente, sino el ambiente de la familia o donde la persona se rodea, la presión de amigos, de compañeros de trabajo. Yo me acuerdo que en algunos trabajos los compañeros decían, estamos todos juntos jugando a la lotería, a tal premio de tal fecha, y si todos ponemos, a ver, vamos a decir cualquier cifra, $50 cada uno y ganamos 10 millones, lo vamos a repartir entre todos los que pusieron 50. Y usted hace el cálculo y dice, bueno, $50 tal vez no sea mucho para algunos, y si ganamos, no voy a ganar los 100 millones o los 50 millones, pero vamos, you know, aún si lo repartimos entre varias personas, voy a ganar varios miles de dólares, ¿y por qué no? Entonces dicen, bueno, si no juegas, nos hace una, no nos conviene, cuanto más juguemos es mejor, porque hay más posibilidades, lo cual no es cierto, pero es la manera de vender el asunto. Y entonces algunos caen en eso, por no quedar mal con sus compañeros. Yo he dicho, no, gracias, yo no voy con los juegos de azar, no me gusta, no quiero. No, bueno, pero mira, lo siento, me estás preguntando y estoy diciendo no. Y ya nos miran como diciendo este santurrón que se cree que es, bueno, que piense lo que quiere, pero uno no va a negociar con sus principios, yo por lo menos no quiero hacer eso, ¿verdad? Y nunca he visto ningún compañero que ganara, honestamente. Y usted me dice, pastor, ¿y qué hubiese pasado si cuando usted trabajaba secularmente algunos de sus compañeros ganaban? Pues ganaban. Y usted no se hubiese sentido mal, porque qué tonto si no hubiese yo jugado por menos $50, $100, $20. No, no. Usted dice, ¿por qué no? Porque yo no amo el dinero. Me gusta, como le gusta a usted, pero no lo amo. Me gusta porque es un buen instrumento que nos puede hacer adquirir muchas cosas, pero mi confianza está en el Señor y yo sé que, y en Dios, y usted dice, pero ¿no cree usted que Dios puede bendecirle? No, de esa manera no. ¿Por qué? Porque hay muchos textos en la Biblia que comprueban que eso no es bueno para una persona y que hay mucho chance de que crea el deseo de volver a hacerlo para ver si de pronto uno se hace rico. Entonces, este trastorno de la ludopatía se manifiesta a raíz de cambios que el juego produce en sus jugadores, en el cerebro, y produce cambios en los hábitos de uno y en la conducta de uno, y al mismo tiempo en los hábitos de conducta. Entonces, lo que va a ocurrir es que uno va despacito deteriorándose, ¿sí? Entonces va autodestruyéndose. Y el problema, otra vez como dije al principio del programa, es que uno no sabe que esto puede llegar a ocurrirle. A uno se lo dicen y piensa, no, esto nunca me va a ocurrir a mí. ¿Sabe cuántas cosas todos los seres humanos piensan, no, esto no me va a ocurrir a mí? Y después tienen el problema. La confianza, la autoconfianza en uno mismo es uno de los peores enemigos que tenemos. No podemos decir, confíe en usted, confíe en su corazón, que es lo que la sociedad hoy en día nos predica todo el tiempo, ¿verdad? Déjese guiar, ¿por qué le dice su corazón? Oh, si yo le digo lo que dice mi corazón. No, no trabaja así. Entonces, la presión, cuando hablamos del medio ambiente, la presión del grupo, de la familia, imagínese una familia, dice, vamos a jugar todos tal número. Y no, no, aprenda a decir que no. Y aprenda a saber que puede llegar a sufrir la consecuencia de que lo juzguen mal, que hablen mal de usted. En el futuro usted va a ser el maduro de la familia, se lo garantizo. Entonces, no ceda a la tentación de decir, no quiero que me vean mal, que hablen mal de mí. Tampoco sea arrogante, no sea soberbio, pero diga, no, respeten mis creencias, respeten mi sentir, yo no apoyo. Y si yo aporto, aunque sea 50 centavos aquí, estoy dando mi voto de que no hay problema con esta enfermedad mental, y si la hay. Ya volvemos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Estamos en nuestro tercer segmento y continuamos. Y vamos a hablar de los síntomas de la ludopatía. Mencioné antes que hay un refuerzo, okay, que se produce si uno llega a ganar algo, y que uno no debe ceder a la tentación y uno no debe ceder a la presión de la familia, del grupo, del trabajo, de quien sea. Pero un trastorno que ocurre es los cambios de conducta, los cambios de hábito. Otro trastorno es que uno descuida su vida laboral y social, es decir, ya uno está tan preocupado adentro por quiero jugar, y entonces se transforma en una cosa tan importante que uno no puede resistirlo, y entonces ya no voy a ir a cierta función familiar o a la iglesia o al trabajo, o me pescan, ¿verdad? En vez de trabajar, el jefe me pesca en el baño o en algún lugar jugando o haciendo o robando para porque no me puedo perder tal juego donde tengo que apostar. Eso ocurre en muchas otras adicciones. Pasa con los que no pueden dejar de fumar, tienen que tener su 5 minutos o 10 de break para bajar y salir del edificio y fumar. Los que se drogan pasa lo mismo, la excusa de que voy al baño, pero es que ya no soportan, entonces tienen que ir, es que el cuerpo les está exigiendo que le den lo que le acostumbraron a darle, el cerebro dice dámelo, o grito, ¿no?, como quien dice. Entonces los ludópatas o los que tienen este problema, a medida que van incrementando sus problemas, los síntomas son cada vez más fuertes, y algunos tienen una conducta excesivamente reservada. Digamos, antes eran más sociables, pasaban más tiempo con el grupo, con la gente en el trabajo, donde sea, en la familia, y ahora los vemos que desaparecen, que por minutos no están o faltan, son demasiado pasivos, acuden frecuentemente a lugares que no sabemos, o ya sabemos que visitan constantemente algunos sitios en el internet, sitios web que son para jugar. Bueno, evidentemente la persona ya es adicta. Ni que hablar de los problemas en su economía, porque los ludópatas no tienen problema de pedir un préstamo, mentir al banco o a quien sea y poner lo que sea falso para que les den un préstamo. Hay gastos que no tenían que aparecen, falta dinero, a veces lo roban, a veces dejan de comprar, si es necesario, hasta la leche o una medicina. No nos extrañe cuántas historias y películas nos muestran la realidad, y cuántas veces supimos la realidad de personas que ni le han comprado ya la leche a sus hijos porque querían tomarse su cerveza o sus 6, ¿verdad?, o 8 o lo que sea. Lo mismo ocurre con los juegos de azar. Yo sé que si usted ha estado lejos de este tipo de cosas, bien por usted, pero si usted ha estado lejos de este tipo de cosas, le parece exagerado lo que estoy diciendo, pero en el mundo donde yo me muevo, este tipo de cosas, en el mundo de la consejería profesional, pastoral, escuchamos y a veces hemos tratado situaciones de todo tipo, donde vemos cómo son las adicciones, qué diabólica es una adicción, es terrible. La gente, la ludopatía, como en otras adicciones, la gente empieza a mentir para evitar tomar la responsabilidad, o dice al jefe, no voy porque estoy enfermo, y resulta que lo que pasó es que se fue a jugar, o que no soportó, you know, el tener que irse a trabajar justamente el día que se iba a decir en radio o en algún lugar cuando ganaba la lotería, you know, cuando salía lo final. Es ridículo, pero es así, es lo que ocurre. Muchos se ponen muy irritables, muy nerviosos, ya sea porque no quiere que los descubran, o porque no se dan cuenta que la ludopatía, como cualquier adicción, produce mucha ansiedad. Otros se ponen agresivos, otros tienen trastornos de ansiedad, otros tienen trastornos de depresión. Son conscientes del daño que están haciendo a su vida, a su familia, a su salud, a su economía, a la sociedad, pero es una adicción y no pueden estar si no apuestan. ¿Okay? Entonces, de todas las maneras posibles, tratan de idear fórmulas que los ayuden a ganar. Dicen, bueno, soñé este número, o alguien me dijo esto, o vi en el internet, en un YouTube, sino cómo puedo ganar la lotería o la apuesta de fulano, o si voy al casino, qué puedo hacer. Y encima otros alientan y publican cosas en video, en letra, en lo que sea, algo impreso. Y es todo lo que la persona piensa. Recuerde eso, en una adicción Cuando uno es adicto a lo que sea, eso es el eje de la vida de esa persona. La adicción controla, hace que uno piense todo el tiempo en lo mismo. Cuando digo todo el tiempo, me refiero a que hay momentitos en que uno está pensando en otra cosa, pero en cuanto se puede, otra vez viene a la mente. Y hoy en día el teléfono celular, la computadora, los medios de comunicación social empeoran el problema. Antiguamente, cuando estas cosas no existían, yo recuerdo que lo único que la gente tenía era la radio. El radio, a veces después la televisión, y tenía que esperar horas o días. Hoy en día nadie quiere esperar horas o días. Con su celular, con su computadora, tiene juegos que instantáneamente le dicen si ganó, si perdió, cuánto falta para que se decida y no qué día surge el ganador. Entonces eso crea más tensión, más irritabilidad. Está trabajando o está con su familia o está haciendo algo muy bueno y resulta que está irritado, irritada, irritable porque piensa, yo quiero ya terminar con esto, necesito saber qué pasa. Como, es como la persona que se adicta a la bolsa de valores. Hay 4 horas, creo, promedio en las que la persona puede básicamente ver cómo está en la bolsa, pero hay gente que vive con el tema de la... vive con el celular y con aparatos y lo que sea, no la computadora, especialmente celular, mirando cómo está la bolsa de valores. Y algunos lo hacen por miedo a perder inversiones, pero otros también hay tal cosa como una adicción a eso. En este caso no, en este caso es, no es adicción a la bolsa de valores porque es inversión. En este caso es adicción a los juegos de azar. Entonces, recuerde, irritabilidad, depresión, la mentira, el robo, falta el trabajo, no trabaja muy bien porque su cabeza está completa en otra cosa, está trabajando pero tiene el radio prendido bajito o su headphone en la oreja para ver cómo están las cosas. Bueno, evidentemente va a producir problemas interpersonales muy grandes. Hay factores de riesgo también muy grandes porque hay gente que apuesta y quizá nunca llegue a la adicción, vamos a ser honestos, pero el riesgo es demasiado grande. Hay otros riesgos que pueden influir en la persona. Hay ciertas medicinas que pueden producir un nivel de ansiedad o cosas así que una cosa va trayendo a la otra y pueden producirle una, diríamos, como una necesidad de querer probar algo distinto, etcétera. Entonces, algunos medicamentos tienen efectos secundarios raros, pero pueden producir conductas compulsivas. Y la ludopatía, el juego de azar, es una conducta compulsiva. Hay un medicamento que se usa para tratar con la enfermedad del Parkinson. Entonces entra en la categoría de los dopaminérgicos. Son para dopar a la persona, no significa que la van a dormir, pero para tratar que toda la cuestión muscular, etcétera, se calme. Bueno, hay una enfermedad que ustedes conocen como el Parkinson y hay un medicamento que yo estaba leyendo que se usa, por ejemplo, para a desacelerar esa compulsión. El Parkinson tiene una cuestión compulsiva, pero crea al mismo tiempo en algunos casos la necesidad de una conducta compulsiva. En algunos casos puede ser la compulsión a jugar, que los juegos de la suerte, los juegos del azar. También entre los factores de riesgo tenemos que pensar en la edad de la persona, porque este problema de los juegos de azar, de la ludopatía, suele manifestarse con más proclividad en los más jóvenes y en las personas de mediana edad. Y con frecuencia, si la persona estuvo ligada a juegos de azar en la niñez, digamos sus papás, su mamá jugaban a algún juego de azar, o en la adolescencia, la persona a medida que es joven o aún a medida que va creciendo puede entrar en ese problema porque fue expuesto muy directamente. Suele ser común también encontrar entre los apostadores compulsivos, es decir, entre los adictos, con problemas de depresión, abuso de sustancias, drogas, Hay ciertos trastornos de la personalidad, la misma ansiedad está ligada a abuso de sustancias, casi. Eso es muy normal, ver alcohol, drogas y otras sustancias así químicas en casinos o en lugares donde la gente pues es ludópata. Vamos al último segmento después de esta pausa, ya regresamos.
AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio.
Muy bien, estamos de regreso y muchas gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. And quiero decirles que el tratamiento con el problema de la ludopatía, bueno, algunos acuden a medicamentos y eso puede ayudar como puede no ayudar, ¿okay? Entonces hay casos donde la terapia farmacológica, como quien dice, puede resultar de gran utilidad. Bueno, ¿qué hacen los medicamentos? Inhiben los impulsos. Entonces, una persona que tiene la compulsión de jugar y jugar y jugar, la frena un poco, ayuda a controlar los sistemas de regulación de la conducta. Al mismo tiempo, tienen sus consecuencias, como todos los medicamentos. Entonces, ahí un médico tiene que determinar pros y contras. Y como pasa en muchos casos con este tipo de cosas, los medicamentos no son la solución, sino que tratan de ayudar al cerebro para controlar la parte compulsiva. Y al mismo tiempo que si se recibe ayuda, consejería, entonces sí se puede ir con el tiempo resolviendo el problema. Ni que hablar de la oración, ese es el caso mayor, ¿verdad? Y seguro que si usted tiene un familiar, amigo, un compañero, alguien que dice, esta persona está destruyendo su vida con los juegos de azar, siga orando por esa persona, ¿okay? Y Dios puede hacer un milagro, Dios puede hacer lo que Él quiera, por eso es Dios. Y entre esas cosas que Él puede hacer es utilizar también la ciencia médica, la consejería, otras tantas cosas. En cuanto a medicinas se tratan, yo no soy médico, pero le digo, se usan a veces medicamentos inhibidores de la recaptación de la serotonina, y eso, bueno, es un montón de palabras que quizá uno dice, ¿qué hago con eso? Pero para que usted sepa, porque la serotonina es esa parte de nuestro organismo, nuestro cerebro que actúa en todo esto, ¿no es cierto? Y son inhibidores muy similares a los que se usan cuando un paciente o una paciente están bajo depresión. Y así. Entonces, eso es en cuanto al tratamiento a nivel farmacológico. Otro aspecto importante en el tratamiento de la ludopatía es, bueno, como en todas las cosas, reconocer que uno tiene el vicio, el problema y querer resolverlo. Entonces, ahí sí se abren varias puertas como para ayudar a la persona, ¿verdad? Y a la familia. Y con el establecer un control externo aconsejan muchos, por ejemplo, para cuando uno va a administrar el dinero, hace que uno no pueda solo sacar dinero o ir solo a un casino o vaya solo al banco. En fin, hay una serie de cosas que se pueden hacer si el paciente quiere, porque si es un adulto uno no puede obligarlo como si fuera un menor. Pero cuando hay adultos que reconocen, tengo esta adicción, me desespera, estoy perdiendo mi vida, mi salud mental, física, espiritual, de todo tipo, emocional, estoy perdiendo mi matrimonio, si estoy casado, entonces quiero ayuda. Y no se va a negar a la ayuda, aunque sabe que va a sufrir mucho. Pero no se va a negar esa ayuda externa, el control externo, como se llama, porque sabe que eso lo va a ir sacando junto con otras cosas, ¿no? También al mismo tiempo uno tiene que reforzar cosas, o sea, se establece un control externo, como decíamos antes, si la persona quiere resolver el problema, que necesite medicina o no, eso está en un médico psiquiatra. Aún así se puede hablar y decir, bueno, ¿qué tal si no quiero una medicina? Hay otras alternativas profesionales, no estamos hablando de cosas extrañas, pero hay algunas otras alternativas. Y si no las hay, el psiquiatra le va a decir, bueno, no las hay, pero esto junto con esto otro. Consejería, establecer controles externos y también reforzar los factores positivos de la persona. El hecho de que sea una adicta o un adicto no quiere decir que todo sea absolutamente negativo al punto de que la persona perdió 100% su sentido de decencia. Digamos, hay personas que pueden tener cualquier tipo de adicción y amar mucho a sus hijos o a su cónyuge. Y uno dice, si les amara tanto, ¿por qué hacen esto? Porque son adictos, no se pueden controlar. Deben controlarse, tienen que dejar ayudarse, pero comprenda que no. A mí, si usted fue alcohólico, usted sabe lo que estoy diciendo. Usted quería controlarse, pero no podía. Si fue drogadicto, fue adicto a la nicotina, al cigarro, pues yo quería, dicen muchos, pero es que no podía. ¿Y por qué no podía? Porque era un adicto y el adicto tiene ese problema ya a nivel cerebral. Pero eso no quiere decir que pierde el hecho de, o que pierde la conciencia de decir, yo sé que estoy mal, por favor, ayúdenme. Entonces algunos se dejan internar, se dejan desintoxicar. Y bueno, en el caso de la ludopatía no es algo químico, en el sentido de que uno está bebiendo, inyectándose o oliendo algo, pero como en las drogas, pero sí el proceso en el cerebro es primariamente el mismo, básicamente el mismo. Entonces, si la persona se deja ayudar y le va a doler, porque el control externo y también los medicamentos a veces, cuando son necesarios, y todo eso cuesta. Pero también, por último, le digo, es interesante y es muy bueno, se nos aconseja reforzar factores como la autoestima, ciertas facultades sociales, el compañerismo, la amistad con la persona, el no dejarle solo. Ya una vez que la persona reconoció, confesó que es adicta o adicto, hacerle sentir que no es la persona más terrible de la tierra, pero que tiene un problema y que igual le vamos a amar, le vamos a ayudar, no vamos a hacer nada que lo lleve otra vez a la adicción. Ni le estamos tratando como, bueno, pobrecito, a cualquiera le ocurre, porque no es cierto. No le vamos a mentir, no estamos tratando de quedar bien con la persona, simplemente estamos diciendo, vamos a estar aquí para usted. Mire, concluyo con esto. En nuestra iglesia, compuesta de hasta ahora 3 congregaciones, en Iglesia La Red, cuando personas vienen y me dicen, tengo este problema y me pasa esto y aquello, yo les digo, muy bien, sepa que no está solo, ¿okay? No está sola. Con eso no le estoy diciendo, oh, no se haga problema, todo el mundo le pasa, todo está bien. No, no está bien. Todo no está bien. ¿Okay? Pero sepa que estamos aquí y vamos a luchar juntos. Usted dice, ¿y cómo juntos? Si usted no tiene esta adicción, no tiene mi problema. No importa. La palabra de Dios, la Biblia nos dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, no pagando a nadie mal por mal ni maldición por maldición, sobrellevando unos las cargas de los otros. Entonces, y así aprendemos de la ley de Cristo. La palabra de Dios nos dice eso y para mí es muy claro. Si yo tuviese cualquier tipo de adicto en alguna de nuestras 3 congregaciones, y tanto yo como pastor como cualquier hermano o hermana de la congregación, ¿cómo sobrellevo yo la carga de una persona adicta si yo no soy adicto? No importa, lo voy a sufrir, sufrir significa voy a estar orando por la persona, voy a estar apoyándole, voy a estar acompañándole. Cuando la persona diga, por favor, ayúdenme, vamos a ayudarle, ¿ok? Y esa ayuda no es simplemente, oh, ok, voy a orar. ¿Qué dice la carta de Santiago en la Biblia? Dice que si una persona tiene necesidad, dice, está desnudo, no tiene ropa, y usted le dice, oh, vaya en paz, y no páselo bien. Él dice, calentados y saciados, y dice, y no le dais para las cosas que necesita, la fe suya está muerta, es lo que dice Santiago en otras palabras muy intensas. Es decir, practique la fe, ponga en la práctica el amor de Cristo en su vida. Ponga a la práctica la compasión, la gracia que Dios ha tenido con usted, conmigo. Entonces, si tenemos un adicto en la iglesia, un adicto en la familia, y quiere buscar ayuda, si no quiere, no podemos hacer mucho más que orar y esperar, pero si quiere buscar ayuda, entonces vamos a sobrellevar esa carga juntos, como si nosotros fuésemos adictos. Y eso va a incluir que le hagamos compañía en un momento de tentación y estemos ahí al lado, llamándole y sufriendo y ayudándole y animándole y orando y leyéndole la Biblia y cantando y diciéndole, vamos, vamos, adelante, usted puede. Ahora, uno ahí tiene que usar tiempo de uno mismo, a veces dinero de uno mismo, ganas. Bueno, eso es la iglesia, mis queridos hermanos. La iglesia no es solamente ir a un servicio y escuchar al pastor predicar y cantar hermosas canciones para el Señor, gloria a Dios, pero la iglesia no es solamente un servicio, o reuniones de damas, o de caballeros, o de niños, adolescentes y jóvenes, o un picnic, un campamento, un retiro. Esas son actividades que hacemos, y está muy bien porque nos ayudan, nos unen, nos fortalece, nos discipulan, crecemos en el conocimiento de la sana doctrina, pero mis amigos y hermanos, una iglesia es la familia de Dios. Y usted dice, bueno, para eso yo tengo mi familia en casa. Felicitaciones. Pero la iglesia está también para ayudar a esa familia. Juntos, juntos luchamos. Observe, yo siempre digo que en Efesios capítulo 6, 10 al 20, donde se habla del famoso texto, ¿verdad?, de la lucha espiritual, la guerra, la armadura de Dios, todo está en plural. Y yo sé que eso es para un individuo a nivel personal, pero está en plural, en un ejército. A mí, un ejército no es de un solo soldado. Un ejército es de varios soldados, a veces de muchos soldados. Así es una iglesia, es un ejército, luchamos juntos. ¿Okay? Sobrellevamos los unos las cargas de los otros, nos recordamos, nos exhortamos, nos decimos, mire lo que dice la palabra, vamos a orar juntos. Somos amigos en ese sentido, ¿verdad? De decir, vamos a ayudarnos juntos. Sufre alguien una enfermedad, sufre alguien la pérdida de un trabajo, un problema, de lo que sea. Hey, ahí estamos los unos para los otros. ¿Okay? En el amor del Señor. Y ahí está la gran diferencia. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Gracias por su atención. Que Dios le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.